Aviso.
El sábado 17 de septiembre de 2011, la caravana de paz sufrió dos hostigamientos en su desplazamiento entre Tabasco y Veracruz. A continuación, escucharemos la conferencia de prensa dada por Emilio Álvarez y Casa el sábado a las 11:30 de la noche.
10 de la noche, en el kilómetro 86 a Coatzacoalcos, se aplicó un protocolo de seguridad del convoy que venía en segunda instancia dirigiéndose hacia la ciudad de Coatzacoalcos. Este convoy consistió en una medida de protección donde los vehículos que constituían este convoy, que eran 6-7 vehículos, se detuvieron en el acotamiento por indicaciones del personal de seguridad que acompaña a la caravana, que son la Policía Federal, personal de la AFI y personal de la Procuraduría de Morelos. Se desplegó un mecanismo de protección. Se pidió a las personas que estaban viajando en los vehículos que apagaran las luces, que se incorporaran, que se protegieran, resguardaran. El personal de seguridad sacó sus armas, armas cortas y armas largas. Las patrullas que allí estaban, mi personal que allí estaba, hizo una formación de resguardo. Estuvimos en ese lugar aproximadamente unos 15 minutos. La información que se nos dio es que es una medida de protección, un protocolo de protección, porque había una señal de alerta de personas encapuchadas y con armas. Es una información no verificada. No pasó hacia el personal ningún incidente. A los integrantes de la caravana que estaban viajando en ese momento, Javier Sicilia y otras personas que ahí estábamos, no nos pasó nada. En realidad fue la aplicación de un protocolo de seguridad, una señal de alerta. Afortunadamente no hubo ningún otro hecho. Se aplicó una medida de protección. Es la primera vez que se tiene que aplicar una medida de esa naturaleza en las dos caravanas. Tanto la del norte como la del sur no había sido necesario. Todo el convoy se detuvo y una vez que los cuerpos de seguridad determinaron que ya se podía continuar, avanzamos hasta llegar a la ciudad de Coatzacoalcos. Esto pasó a las 20:10 de la noche, en kilómetro 86. En realidad, lo hicimos saber al personal, agradecimos mucho su intervención, su protección, nos dio la sensación de un despliegue muy profesional, muy de protección. Mucho agradecemos su intervención. En ese momento nos comunicamos con la Secretaría de Gobernación para hacer saber lo que es este incidente. Anteriormente ya habíamos mandado una comunicación oficial solicitando el resguardo de la caravana. Hemos hecho saber este incidente en la lógica de garantizar la protección de la caravana y de todos sus integrantes. Esperamos que así se mantenga en términos de protección y de resguardo, que no haya ningún hecho que atente contra la integridad de quienes formamos la caravana y podamos continuar con nuestro trabajo de construcción de la paz en integridad y garantía de protección. Continuaremos nuestro recorrido, la caravana continúa, la caravana sigue. No, afortunadamente no hubo ningún hecho grave ni nada más allá de la mente. Es un protocolo de seguridad y de resguardo que se aplicó.
¿Cómo fue que detectaron el vehículo o cómo fue que tuvieron la información de que...?
El personal de la Secretaría de Seguridad Pública detuvo el andante del convoy y decidieron aplicar este protocolo.
¿O sea, ustedes jamás vieron esta presunta amenaza?
No, nosotros no lo vimos.
¿Y no fue una amenaza específicamente dirigida a Chile?
No, fue la aplicación de un protocolo y nos lo comunicaron, que estuvimos los 15 minutos en resguardo. Ya cuando se levantó el protocolo nos pidieron esta información, no se confirmó, no se validó esta señal de alerta y no hubo ningún otro incidente.
¿De esta información que se habla que se puso en diamante y de la persona que se ve armada en la foto de que está circulando ya en internet, qué hay de eso entonces?
Quien se despliega en diamante es el personal de seguridad y desplegaron las armas cortas y largas que el personal de seguridad tiene para su uso. Ellos decidieron así hacerlo, me imagino que es parte del protocolo.
Oye Emilio, pero decir que fue un protocolo no es minimizar un poco el hecho, es decir, aquí pasaron 3 horas y la gente seguía allá afuera festejando como si no pasara nada. Yo quisiera preguntarte, si están dadas las condiciones de seguridad interna. Entiendo que ustedes han dicho antes que la seguridad le toca al Estado, pero entonces se deslindan completamente al grado de que ni siquiera le avisan a la gente que hay... ¿No hay un protocolo de la caravana? Ni siquiera.
Estamos justamente procesando eso, estamos teniendo certeza, tenemos que tener certeza de qué se trata. Vale. Y a partir de tener certeza de qué se trata, poder comunicarlo y poderlo procesar.
¿Y qué te daría certeza? ¿Un ataque?
No. No, al final de cuentas, el hecho real es que se aplicó una medida de protección, no se confirmó la información, no se validó la información, y por eso se actuó en correspondencia. Estamos platicando y generando las medidas de protección. A mí me parece, vamos, yo no acompaño la hipótesis de tu pregunta con todo.
Emilio, ¿podría más mientras estábamos en la plaza, en el Parque Central, no se dio mayor cantidad de seguridad por parte de la policía ni del Estado ni federal? ¿Se va a aumentar ese tipo de protección?
Hemos pedido al personal de la AFI comunicación con las autoridades locales para una mayor protección de la caravana.
Maestro, ¿le parece delicado que 3 horas antes del incidente que ustedes experimentaron, también el padre González de la parroquia de Tenosique tuvo hostigamiento por parte de grupos militares?
Les comunico ese caso. Mantuvimos comunicación con las personas que allí estuvieron. El fray Tomás González fue detenido en Tenosique por un retén del ejército. Bueno, no fue detenido un retén. Ellos se detuvieron en Tenosique, 2 voluntarias del Centro del Grupo de Indignación por los Derechos Humanos de Yucatán. El fray Tomás González, Rubén Figueroa, se detuvieron para comprar algunos, me imagino, algunos alimentos. Ahí llegaron los policías del Estado de Tabasco, llegaron militares, aduciendo primero que el vehículo era robado. Hubo un intercambio de opiniones. Un militar abofeteó a Rubén Figueroa. Nos parece un hecho gravísimo, nos parece muy lamentable.
También denostaron la caravana.
Posteriormente llegó una persona, un civil, que amenazó a Fray Tomás, y el caso en particular nos parece muy grave. La caravana sí lo ha hecho saber, porque Fray Tomás fue amenazado de muerte hace una semana. Hace un mes se solicitaron medidas cautelares para su protección. También hemos hecho saber a la autoridad, nos preocupa enormemente, exigimos su protección, su investigación y su resguardo, de manera que el hecho en sí mismo nos parece grave. Nos parece grave que integrantes del ejército hayan querido denostar a Fray Tomás, diciendo que era un problema porque tenía exceso de alcohol. Fray Tomás pidió que la CNDH llegara ahí para aplicarse una medida, un alcoholímetro, y generar la certeza que no había una sola gramo de alcohol. Y nos parece grave que en lugar de reconocer el hecho, el incidente, se quiera denostar a un defensor. Máxime que hay una condición de riesgo, máxime que hay una persona en una camioneta Lobo Blanco para amenazar. El hecho real es que me parece bastante grave. Hemos pedido a la investigación y el INDE y la garantía de la protección. Lo que hemos dicho es que el movimiento se solidariza y ya una comunicación sobre el particular. Son 2 hechos que pasaron la misma tarde en el mismo lugar. Nos preocupa, no tenemos elementos para relacionarnos, pero claramente nos preocupa y estaremos muy atentos. Hemos hecho saber.
¿Se trata de provocaciones, de intimidación?
Son 2 hechos graves. No había habido necesidad de este protocolo, y sí nos parece. ¿Por qué el caso de Fray Tomás es delicado? Porque él habló ayer en Palenque. Él habló en el mitin en Palenque. Ustedes recordarán una persona con una vestimenta de franciscano. Bueno, es él.
Sí.
Entonces claramente lo vemos como una señal muy grave respecto a un defensor de migrantes.
Oye Emilio, ¿con quién hablaste en Gobernación? ¿Qué les dijeron? Y si pidieron que le reforzaran la vigilancia, sobre todo porque la diferencia que se ve es que acá viene menos Policía Federal, a diferencia de la caravana del norte.
Hablamos de la integridad y protección de la caravana.
¿Son las diferencias que hay con la caravana del norte? De menos seguridad, de que el disidente se para de un convoy. Todo esto que ha pasado, ¿se ha tomado una determinación para cambiar?
De hecho, ¿no se rompió el protocolo en el momento en que el convoy se separa de los tantos civiles?
¿Por qué eso no pasó en la del norte?
Tiene su característica propia, ¿no?
Por eso, pero que se va a reforzar la seguridad, les van a mandar más patrullas. ¿Qué es lo que va a pasar con la Policía Federal?
No puedo responder por ellos. Yo espero que sí, ya allí sea, y así lo hemos solicitado.
Es decir, que son ellos los que de algún modo han tomado la decisión de no reforzar como en la caravana anterior.
No tengo la seguridad ni la certeza, porque yo no soy la autoridad. Hemos solicitado que se resguarde a la caravana. Eso es lo que yo les puedo decir por parte de la caravana.
el despliegue policial depende enteramente de
nosotros. Hemos pedido y hemos señalado la responsabilidad, hemos hecho saber el incidente, hemos solicitado que se resguarde la integridad de la caravana y de quienes...
O sea, ¿el gobierno redujo la seguridad para esta caravana?
No tengo los elementos de números.
Pero a simple vista.
A simple vista, respecto a lo que yo vi en la caravana del norte, respecto a lo que vi ahora, me parece que en algunos puntos hay menos seguridad ahora.
¿Tiene estos antecedentes, Emilio? ¿Lo que queda del trayecto de la caravana es seguro?
Yo espero que sí. A mí me interesa mucho, sobre todo, que se garantice la protección de las personas que forman la caravana. Yo diría, el hecho de que la caravana venga a estos lugares es también forzar a que el Estado garantice seguridad no solo para la caravana, sino para quienes aquí viven. El tema no es solo la seguridad de la caravana, es la integridad de quienes forman parte de la comunidad que se llama México.
En varias oportunidades he preguntado a la gente de derechos humanos que no podían llegar a garantizar la seguridad de la caravana. Ellos dijeron varias veces que la seguridad no pueden ellos garantizarla, que eso es parte del Estado, del Estado que estábamos pasando en este momento. Creo que es el momento que derechos humanos por medio de México se promueve sobre esta situación. ¿Ustedes se comunicaron con ellos?
No. No, la protección corresponde a las instancias de seguridad pública.
Sí, pero derechos humanos
no los hemos
pedido de otra forma.
No nos hemos pedido que la CNH esté presente. Yo no tengo en este momento información si ellos están o no. Sé que han estado a lo largo de varias etapas de la caravana. En este momento en particular no sé si están.
¿No iba con ustedes en ese momento en la
fuerza del incidente? ¿Tampoco se recibió ningún tipo de mensaje previo por parte de ningún tipo de oficial?
No. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho su atención.
Aviso, 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 aviso.